Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Maravilloso gesto el que ha tenido hoy nuestra reina, la reina Doña Letizia, que se ha marchado directamente a la ciudad del fútbol para estar con nuestras chicas, las que nos van a representar en el Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Y Doña Letizia les ha mandado este mensaje.
Sé que sois conscientes de la expectación que generáis y de la ilusión que espero que sintáis de tantísima gente que os apoya, os anima y os quiere. Gente que está muy segura en este país de que vais a hacer pues lo posible para llevar la camiseta de la selección y de España muy lejos, que vais a disfrutar y que vais a hacer pues lo que sabéis hacer también, que es jugar al fútbol, sin etiquetas. Así que, por tanto, muchísima suerte y tened la certeza de que os lleváis a aquellas tierras tan lejanas el cariño de todo un país que está de verdad a vuestro lado. Así que muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, pues eran los aplausos de nuestras componentes de la selección española a ese fútbol sin etiquetas. Hablando de fútbol sin etiquetas, paralelamente, en la Federación Española de Fútbol hoy había asamblea. Y atención, Fouto, porque ha habido bombazo. El presidente de la Española, Luis Rubiales, ha anunciado la idea de un estadio nacional.
Rubiales quiere un estadio nacional porque la sede de Las Rozas se le ha quedado pequeña a la federación. La propuesta de Luis Rubiales es comprar un terreno propiedad de la federación en Madrid con los beneficios económicos de la federación de los últimos años. Construir un estadio de entre 30.000 y 40.000 espectadores con oficinas y que sea la sede central de la Real Federación Española de Fútbol. El proyecto se presentaría en la próxima asamblea de diciembre. Ojo, no sería una sede única para la selección española que seguiría jugando por toda España. Así lo manifestó estaba el presidente de la federación esta mañana en la asamblea.
Merecemos tener un patrimonio y queremos que la asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional. Queremos un estadio de entre 30 y 40 mil espectadores, que tenga sus oficinas, que tenga con un terreno propio de la federación y presentarlo, este proyecto, en la próxima asamblea de diciembre.
Bueno, esa es la idea que ha lanzado el presidente de la Española, es decir, que se acabó eso de que España juegue en la Cartuja o en el Pijuán o en el Bernabéu o en el Metropolitano o en Cornellá o en Coruña. No, debe jugar en un estadio que es el Estadio Nacional. Si miramos a Europa, Millán, o miramos al mundo, ¿qué nos encontramos con otras selecciones?
El estadio más simbólico es Wembley, donde juega Inglaterra de forma permanente. El Stade de France también es la sede oficial de Francia, aunque en ocasiones muy contadas también viajan a otros estadios del país. La selección de Bélgica siempre juega sus partidos en el Rey Balduino de Bruselas, la escocesa en Hampden Park o la danesa en el Parken de Copenhague. Fuera de Europa, por ejemplo, México hace lo propio, jugando siempre como local en el Estadio Azteca o Colombia en el Metropolitano de Barranquilla.
Bueno, pues son algunas de las ideas que hay ahora mismo repartidas por el mundo. Pero a ver, Tomás, ¿a ti esta propuesta te mola, te gusta o te parece un disparate?
Me parece un proyecto interesante. He preguntado y Madrid es la ciudad del mundo con más estadios que bares. Incluso te diré que es un proyecto tímido, corto. Yo haría un estadio para el primer equipo, otro para la sub-21, uno desmontable para la Olímpica, porque eso se juega cada 4 años, para las chicas también un para o tres, uno para las rebeldes, otro para el equipo oficial, las chicas jovencitas. Está muy bien. Aquí si sobra es arte y dinero. ¡Oh!
Bueno, se te olvidó decir que deberíamos hacer también un estadio para los sub-21. Sub-21 Ganga, que van a comenzar su tercer partido del europeo en apenas unos minutos, con muchos cambios en el equipo de Santi.
Ya está todo preparado, Manolo, en el estadio Giulesti, donde ganamos a Croacia. Estamos clasificados para cuartos y nos vale el empate para ser primeros de grupo. Santi Denia rota el equipo y solo mantiene a Sancet en el 11. Juega Aguirrezabala en portería, Arnau, Gila, Guillamón y Manu Sánchez en defensa, Adrián Bernabé, Sancet y Aymar Oroz en el centro del campo, en la derecha Barrenechea, en la izquierda Riquelme y arriba Sergio Camello.
Bueno, suerte para el equipo español, que tiene ya ganada el pase a la siguiente ronda, pero veremos si primero o como segundos. ¿Qué se piensan ustedes? ¿Que no íbamos a hablar de Mbappé?
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué se piensan ustedes? ¿Que hemos abierto el programa con nuestra reina y que si nos vamos a Francia no vamos a escuchar al presidente de la República? Atención a Macron. Un niño se le ha acercado y le ha preguntado, sí, sí, por Mbappé. El chaval le pregunta, ¿pudiste llamar a Mbappé? Dice, pero para que venga al Marsella, contesta Macron. El niño dice, sí, sí, dice, ya lo intenté, pero no lo hemos conseguido. Pero el PSG parece muy claro que tiene Arauz dos premisas, o una u otra, ¿no?
Sí, señor Manolo, el Paris Saint-Germain tiene absolutamente claro cuál es su libro de ruta con Kylian Mbappé. O amplía un año su contrato o le enseñará la puerta de salida y además lo hará de manera inmediata. Así se lo ha comunicado al futbolista y también a su madre y representante, Faisal Amari. Y la novedad es que en Francia ya se atreven a poner una cifra. Si alguien viene con 200 millones de euros, el Paris Saint-Germain venderá a Kylian Mbappé y evitará así que salga gratis el próximo verano.
Bueno, ya sabemos lo que quiere el PSG, ¿renovación o te vendo? ¿Qué es lo que quiere el jugador Madrigal?
Lo que quiere Mbappé es quedarse hasta junio de 2024 para cobrar su salario y la prima de fidelidad, es decir, 150 millones en total. Además, claro, de salir libre el año que viene al Real Madrid para doblar esa cifra gracias a las comisiones del fichaje. En definitiva, quiere conseguir algo más de 300 millones en un solo año.
O sea que Mbappé lo que quiere es quedarse con la pasta que tiene firmada con el PSG y el año que viene atracar al Madrid. Y el Madrid, ¿qué es lo que quiere Melchor Ruiz?
Bueno, está Manolo sentado muy tranquilo, siguiendo todas las informaciones que llegan desde París, por lo que entienden el Real Madrid que esto es un problema que tiene que solucionar Mbappé y el Paris Saint-Germain. Si finalmente Mbappé quisiera salir, tendría que ser, entienden el Real Madrid, el propio jugador el que pactase su salida con el PSG, y cuando el club parisino le pusiese precio, entonces Manolo, y solo entonces, el Real Madrid valoraría la viabilidad de la operación para este verano, y si no le cuadrase económicamente, esperarían sin ningún problema a la próxima temporada.
Es desde el que el Madrid esperaría, y si viene bien, bien, y si no, hasta el año 2024. Con este panorama, ¿quién tú crees, Ramón Fuentes, Telemadrid, que se va a salir con la suya? ¿El PSG, Kylian Mbappé o el Real Madrid?
Vamos a ver, lo vemos por partes. El Paris Saint-Germain, si no le vende este verano, es sin duda el gran perdedor, porque el año que viene el jugador se va a ir libre y no va a haber nada a cambio. Segundo, el jugador Mbappé, evidentemente, si se queda, yo creo que es el gran beneficiado de todo esto, porque se quede, haga el escenario que haga, es decir, tanto marchándose este verano como dentro de un año libre, va a conseguir, yo creo que su objetivo, que es jugar en el Real Madrid, y además con términos económicos excelentes. Y luego está el Real Madrid, que no viene este verano, yo creo que lo va a notar la plantilla para la próxima temporada, pero evidentemente va a ser un gran favorecido el año que viene, cuando llegue libre y donde tenga solo que pagarle el contrato que determinen y una prima de fichaje.
Bueno, si viene Mbappé, fíjense ayer la que montaron Senabre y Miguelito con dónde va a jugar Mbappé estando Vinicius, pero bueno, eso es otro tema. Vamos ahora con el que tiene que ver con el racismo. Los lamentables insultos que ha recibido Vinicius en diferentes estadios levantaron al país para decir basta ya al racismo. Vinicius tendría que haber declarado contra los que le insultaron en Valencia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, Villarejo?
Eso es, la jueza del juzgado de instrucción número 10 de Valencia tomó declaración a los acusados la semana pasada y había citado, como dices, para hoy a Vinicius para conocer su versión en la investigación abierta por delito de odio. De hecho, la jueza Manolo pidió que se habilitara en un juzgado de Madrid una sala para poder realizar la comparecencia de manera telemática. Pero a Vinicius no le venía bien. Ayer solicitó el aplazamiento alegando que está de vacaciones.
A todo esto hay que decir que está de vacaciones, pero ¿lo tienes localizado por algún lado a Vinicius, Miguel Ángel?
Sí, está Manolo en Miami, no ha declarado, como decía Villarejo, y además había solicitado aplazar su comparecencia. Está de vacaciones en Estados Unidos. La jueza que investiga esos posibles insultos racistas había pedido al jugador de Madrid para que el brasileño pudiera declarar por videoconferencia, pero al final ha decidido aplazar.
Bueno, Hugo Ballester, Valencia. ¿Están cabreados en Valencia después de todo el ruido que se montó y que ahora no vaya a declarar?
Pues en el Valencia ha sorprendido bastante, Manolo, que después de llevar la bandera en un tema tan serio como la lucha contra el racismo, Vinicius no haya escogido la opción de ni tan siquiera declarar desde su lugar de vacaciones. Y en cuanto al entorno, basta con leer, por ejemplo, la portada de Superdeporte en el día de hoy. Miami, me lo confirmó Florentino, y el Real Madrid retratados. Vinicius se borra de declarar hasta por videoconferencia.
Fíjese que la justicia sigue trabajando, lenta, pero sigue trabajando, porque David Jiménez, a Vinicius también le insultaron en Mallorca, donde aparecieron pancartas. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, pues mira, el Comité de Antiviolencia se está poniendo muy serio con el tema del racismo y ha propuesto una multa para los 6 aficionados del Mallorca que colocaron una pancarta en el partido Mallorca-Valencia en la que se podía leer literalmente: Vinicius basura, tu piel no tiene cura. La multa es de 10.000 euros para los 6 y se les va a prohibir la entrada a recintos deportivos durante un año.
Bueno, si entonces todos nos hemos puesto detrás de Vinicius para apoyar y luchar contra esta lacra de la sociedad, Elías Israel, ¿a ti te parece serio que Vinicius no se presente a declarar?
Está claro que estéticamente no le hace ningún favor, pero si él ha solicitado el permiso y el juzgado se lo ha concedido, pues tampoco está vulnerando la ley, pero sí, sin duda está feo.
Está feo. Lo que no sé cómo estará es lo de el Barça y sus movimientos.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Vamos con la salida del FC Barcelona. Ansu Fati lo dejó claro hace ya un tiempo.
Tengo contrato con el Barça y al final, bueno, mi intención es seguir mejorando y
su intención es mejorar y quedarse en el Barça. Bayor, ¿y a día de hoy cómo está la salida de Ansu?
Pues a pesar de que al club le vendría bien una venta de Ansu, porque sería un ingreso limpio para el ahorro, de que su padre se mostró partidario de una salida hace ya meses en el partidazo y de que su agente, Jorge Méndez, también es partidario de moverlo, de momento el que se mantiene firme en su postura es el jugador que no quiere salir. La última vez que lo ha manifestado en público hace tan solo unos días después de la final de la Nations League.
Víctor Navarro, otro que le pusieron la cruz para que buscara equipo o para que escuchara ofertas, era Ferran Torres. ¿Hay novedad?
No va a tener un papel protagonista si se queda. Fue de los primeros, como dices, a los que se le colocó ese cartel de transferible desde el club, y el problema es que no hay ofertas por él. Ferran Torres solo se iría de Barcelona por un proyecto suculento o a un equipo importante. Ahora está cumpliendo un sueño después de vestir la camiseta del City y del Valencia, y en el Barça empiezan a pensar que quizás no aparece ningún club que quiera ficharle.
El Barça ha fichado a Íñigo Martínez, por tanto, Eric García sobra en la plantilla. Juan Arias, ¿qué sabemos del mundialista?
Pues que tanto el club como Xavi le han advertido que no va a tener los minutos que el jugador quiere y prefieren que busque una salida, aunque el defensa prefiere seguir y ganarse las opciones de jugar. Económicamente, su permanencia en la plantilla no es que suponga un grave problema, pero en caso de salir, el club rebajaría masa salarial para cometer otras operaciones.
O sea, Ansu se quiere quedar, Ferran no quiere escuchar ofertas, Eric García no le importa quedarse. Parece que todos miran a Kessié. El chaval podría ser una de las tablas de salvación del Barça. Hay ofertas, puede salir. ¿Cómo está el asunto, Gil?
Pues parece que se le ha puesto de cara al Barça, porque con contrato hasta 2026 y en la lista de prescindibles del club, el fútbol saudí va a tentar al comandante con un ofertón, por más que el plan A de Frank sea seguir en el Barça y el B recalar en la Premier o la Bundesliga. De hecho, ya posó hace unos días con la camiseta del Bayern. Lo que parece claro es que ese ofertón árabe superaría con creces lo que pudiera ofrecer por el marfileño el Atlético de Madrid como recambio de Condogbia.
A ver, redacción de Mediapro en Barcelona, Ricardo Rossetti, ¿tú de verdad quién crees que se va a salir con la suya? ¿Los jugadores del Barça quedándose o el club vendiéndolos?
Generalmente siempre decimos, Manolo, y es así, que es el jugador quien decide dónde juega. Ahí tienes el caso de Gundogan, es cierto, con la carta de libertad, que prefirió el Barça a seguir en el City. No sé dónde van a jugar estos cuatro futbolistas. Lo que no creo es que el Barça pueda venderlos. Primero, porque para eso deben tener mercado y ofertas interesantes. Y segundo, es imprescindible que quieran salir. Se les puede empujar a salir del club al ver que de verdad no van a jugar, o hacer como con Mirotic: te vas y te vas, pero para eso hay que pagar, y el Barça no está para pagar. Repito, Manolo, no sé qué va a pasar, lo que no veo es que el Barça pueda salirse con la suya vendiéndolos.
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene la entidad, intentar sacar jugadores para cumplir el fair play. El otro gran problema que no se despega es el caso Negreira. Por cierto, Joan Hernández, hay novedades porque la jueza del caso mueve ficha.
Sí, hay novedades. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que se encarga del caso Negreira, ha desestimado la petición del Barça para personarse como perjudicado en la causa. La juez que lleva el caso le ha pedido más información al Barça para identificar a los responsables del club y, según El Mundo, ha solicitado también a la Federación Española de Fútbol un listado de los árbitros de primera y segunda división desde el 2010 hasta la actualidad para cotejar si han recibido pagos de las empresas vinculadas a Negreira.
Bueno, hay que destacar que Barça, por un lado, y Osasuna, por otro, están en la cuenta atrás para saber si la UEFA los invita a la Champions o a la Conference League. Y hoy, curiosamente, Fouto, ha hablado la Federación de los dos casos, porque Osasuna señala a la Federación y dice que apoya mucho al Barça, que la UEFA es muy valiente con los pobres, pero que a Osasuna lo han dejado tirado.
La respuesta de Andreu Can, el secretario general de la Federación, a Osasuna es que el club navarro ha puesto el foco en la Federación para desviar la atención, que Rubiales no salió a defender a Osasuna, pero tampoco la Liga, y que la Federación sí ayudó al club navarro porque comunicó a la UEFA que la actual directiva no tuvo nada que ver en aquel amaño. No se mojan a la hora de una posible sanción y su recorrido a Osasuna y diferencian entre este caso y el asunto del Barça y Negreira.
Fíjense ustedes hasta qué punto es diferente. La Federación Española de Fútbol sí está personada como acusación particular en el caso Negreira. ¿Cómo pueden decir que hay un trato distinto si, por ejemplo, en el caso de la Osasuna era otro equipo directivo? No se personó ni acusó a nadie. La Federación no acusó a nadie, ni a directivos ni a club, en el caso del Club Atlético Osasuna. La Federación se ha personado y es acusación particular en el caso del Barcelona. Claro que hay diferencia. Fíjense si la hay.
Bueno, y lo que queremos es saber si jugarán o no en Europa. Como cada día, cuando faltan 13 minutos para las 9, queremos saber cómo está el mercado de fichajes.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ayer ya decías que lo de Javi Galán, Javi Gómez, se acercaba. Bueno, está ya casi hecho, ¿no?
Sí, había una primera oferta, Manolo, lo contábamos ayer, que no convencía al Celta, pero ahora sí, a falta de oficialidad y el reconocimiento médico, Javi Galán se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El acuerdo está cerrado, los rojiblancos desembolsarán alrededor de 5 millones y además Manu Sánchez entrará en la operación para abaratar el coste del nuevo lateral izquierdo del Atlético.
Más cosas que están hechas. Denis Suárez, Juan Igual, llega definitivamente al Villarreal.
Sí, Manolo, el Villarreal ha anunciado hoy el primer fichaje. Se trata de un viejo conocido como Denis Suárez, que regresa al club 7 años después. Llega libre, procedente del Celta de Vigo, y firma para las próximas 3 temporadas.
Noticia COPE Valencia, el equipo de Baraja a punto de cerrar su primer gran fichaje.
Sí, Sergi Canós está a un paso de convertirse en el segundo fichaje del Valencia, tras ejercer, recuerdo, la opción de compra por Ozcallar. Canós tiene 26 años, pertenece al Bradford y llegará para reforzar el extremo diestro. Tal y como hemos avanzado en COPE este mediodía, con el jugador hay acuerdo total y faltan tan solo pulir los últimos detalles con el conjunto inglés.
Bueno, ya saben que ayer dijimos que Lato y Mascarell van a ser jugadores del equipo de Javier Aguirre. Pues bien, no se contenta solo con eso, porque Jordi Jiménez, ¿a quién quiere ahora el Mallorca?
Hace tiempo que es objetivo del Mallorca el delantero del Real Valladolid, Sahil Larin, aunque ha descendido el equipo vallisoletano con esa opción de compra que han ejercido. El futbolista pertenece al Valladolid y el Mallorca sabe que no será una opción barata, lo intentan.
Bueno, veremos en qué queda todo esto, como también veremos en qué queda lo de Brozovic. Era el 5 que quería Xavi, parecía que estaba cerca, aparece Arabia, parece que estaba lejos y de repente, ¿qué ocurre, Víctor Navarro?
Que se ha paralizado toda la operación entre el Inter y el Al-Sadd porque Brozovic se ha descolgado en el último momento. El acuerdo entre clubes era total, los saudíes pagaban 22 millones de euros de traspaso al Inter y Brozovic cobraría 20 millones netos por temporada. Ahora el mediocampista ha pedido 30 millones netos y todo se ha parado. El Barça mira atento, aunque saben que no pueden pagar ese traspaso ni darle ese sueldo.
Bueno, Brozovic, ya lo saben, subcampeón de la Champions, una de las estrellas de Europa. La otra, Harry Kane, lo quería el Madrid. Y de repente, ¿quién puja por él? Antonio Pérez del Castillo.
Pues según The Athletic, el Bayern de Múnich habría hecho este lunes una oferta de 70 millones de euros por Harry Kane. El delantero del Tottenham, que ya sonó para el Madrid, acaba contrato el año que viene, pero el Tottenham parece que ha rechazado esa oferta del club alemán.
Bueno, hablando de delanteros, parece claro, Gema Santos, que ya lo vimos al final de temporada, Borja Mayoral no cuenta mucho para Bordalás.
Pues Bordalás no cuenta con Mayoral y Mayoral tampoco quiere quedarse en el Getafe con Bordalás al frente, tal y como ha podido saber nuestro compañero Juan Fernández. Fue súper evidente en los últimos partidos de Liga que Bordalás prefería dejarle en el banquillo, poniendo antes a Mata y a la tasa, y ante esta situación Mayoral quiere salir del Getafe. Están tanto el club como los representantes trabajando en su salida, pero es una situación complicada por el alto salario que tiene y porque el Geta pagó 10 kilos por su traspaso. Además de Mayoral, te cuento también que Bordalás tampoco cuenta ni con Yankton, ni con Cavaco, ni con Jonathan Silva.
Bueno, muchos dicen que Bordalás tiene su futuro fuera de nuestro país. Fuera de nuestro país, ¿qué fichajes tienes para destacar en el día de hoy, Bobadilla?
El Manchester City ya tiene recambio para Gundogan. Mateo Kovacic, el croata de 29 años, firma por las próximas 4 temporadas por unos 30 millones de euros. Pirlo, nuevo entrenador de la Sampdoria, recién descendida a la Serie B. Sigue la batalla entre Arsenal y Manchester City por Declan Rice. Havertz, a un pasito del Arsenal de Arteta. El Tottenham, dicen en Inglaterra, que ha firmado a Maddison del Leicester. Rabiot ha renovado finalmente con la Juve. Timothy Weah sería nuevo jugador juventino por unos 12 millones de euros, apuntan desde Italia. Y Juan Cuadrado no seguirá. Lucas Hernández, muy cerca de ser jugador del PSG por 50 millones de euros. Y Koulibaly Manolo, para sorpresa de todos, ha desvelado que se ha ido a Arabia por dinero.
Bueno, pues no era muy difícil acertarlo. Como tampoco debe ser muy difícil que me cuentes, Calabor, los fichajes que hay preparados en la División de Plata.
Bueno, ha sido un día movido en segunda. Manolo, Levante ha anunciado su primer fichaje, el del centrocampista canario Óscar Clemente, que llega procedente de Las Palmas. Roberto López llega también al Tenerife como cedido desde la Real Sociedad con opción de compra. Magallán abandonará pronto el Elche rumbo a México y además Babán renueva con el Alcorcón hasta 2024 y Jürgen Elitim no volverá al Racing.
Hablando de segunda, hoy se han conocido definitivamente la configuración de los grupos de la primera red. 40 equipos que cómo han sido repartidos, David Jiménez.
Pues en dos grupos. En el grupo 1 engloba a los equipos del norte de España, donde destacan el Barça Athletic y el Deportivo de La Coruña, y en el grupo 2 nos encontramos a los equipos de centro y sur de España. Ojito a este grupo, Manolo, porque están el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid, y cuatro históricos como el Málaga, el Recreativo de Huelva, el Córdoba y el Real Murcia. La temporada empieza el 27 de agosto.
Fíjese, en el primer grupo 2 descendidos, Ponferradina y Lugo. En el segundo grupo 2 descendidos, Ibiza y Málaga. Para ti, Dobarro, ¿qué grupo te parece más difícil?
Bueno, pues yo la verdad no tengo ni la más mínima duda. El grupo 2 me parece bastante más fuerte. Mira, en el primero los cocos son el Depor y los recién descendidos, Lugo y Ponferradina. Pero es que el grupo segundo está lleno de gigantes. Málaga, Ibiza, Castilla, Castellón, Córdoba, Murcia, Atlético Baleares. Por algo los gallegos pedían a gritos una división norte-sur. Así que te voy a decir una cosa, como si esto fuese un Mundial o una Eurocopa, el grupo segundo es el grupo de la muerte.
Bueno, pues vamos a terminar con una gran noticia. La noticia tiene que ver con Sergio Rico, porque Víctor Fernández, parece que empiezan a llegar buenas noticias.
Sí, parece que hay buenas noticias, Manolo, porque la mujer de Sergio Rico ha contado en las últimas horas la mejoría del guardameta, que eso sí, sigue hospitalizado en la UCI, en el Virgen del Rocío. Alba Silva ha dicho que va mejorando, que nos llama por nuestro nombre y sabe perfectamente quiénes somos. Esperamos que en breve lo puedan pasar a planta. Según los familiares, los signos de mejoría del portero son manifiestos.
Además, ¿cómo ha empezado ese partido entre España y Ucrania, Ganga?
Muy movido, Manolo, porque acaba de tener una ocasión clarísima. España en las botas de camello la intentó meter por debajo de las piernas al portero. No pudo hacerlo y acaba de sacar un balón bajo palos Guillamón para evitar el primer gol de Ucrania.
Venga, que nos están esperando los banquillos del Barça de básquet y del Madrid.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El señor Bancroft me envía a presentarle. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
América necesita el petróleo como un vampiro la sangre.
Hermandad.
Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
El sábado a las 4:30 de la tarde, en 13.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Ayer Albert Díez nos anunciaba que el relevo en el banquillo del Barça se iba Jacique Vicius y llegaba al banquillo Roger Grimao. ¿Qué hay en el banquillo del Madrid? ¿Hay movimiento, Pilar Casado?
Pues hace 8 días en la rueda de prensa post tercer partido de la final, Chus Mateo dijo que su intención es seguir, leo textualmente, y la del club parece que también, así que salvo giro inesperado no habrá cambio de rumbo. Por cierto, Sergio Scariolo seguirá en la Virtus, lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa en Bolonia.
En la plantilla del Barça se va el mejor Mirotic, ¿quién puede llegar al Verdier?
Bueno, va a llegar Kevin Panther, base escolta del Partizan, la bestia negra del Real Madrid en los últimos cuartos de final de la Euroliga, va a firmar por 3 temporadas, el presupuesto del Barça va a bajar de 40 a 28 millones de euros y todavía pendiente, Manolo, la salida de Mirotic. El Barça le ha ofrecido 4 opciones para rescindir, pero él quiere cobrar los 2 años que le quedan de contrato.
No me extraña, tampoco me extraña que el Madrid mueva plantilla. ¿Quién anuncia que deja el equipo?
Han anunciado 3 salidas, Gos, Hanga y Cornelí. Se espera que la próxima sea la de Randolph, pendientes de la continuidad de Chacho y de Rudy, que no habrá problemas. Y les queda por cerrar algún fleco con Capazzo, fichar un tirador y quizá un 4.
Hablamos de tenis, hoy todos pendientes de Mallorca y de Feliciano López.
Pues mira, de haber podido aguantar 20 años sin fallar, creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Obviamente no todo el mundo me quiere, eso es lógico, no aspiro a eso, pero haber dejado un recuerdo positivo de ser una persona correcta y de ser un tenista un poco diferente a los modelos que estamos habituados.
Bueno, ya saben que Feliciano venía a decir, si palmo hoy, me despido. ¿Ha ganado o ha perdido Jordi?
Pues ha aplazado su despedida Feliciano López, que ha vencido en 2 sets 6-3, 7-5 al australiano Purcell con mucho calor, dando el callo a los 41 años hasta 11 saques directos. Ha conseguido la victoria y mañana frente a otro australiano, Jordan Thompson. Hoy le había venido a ver por si acaso tanto Rafa Nadal como Carlos Moya.
Menudo tiempo que hace en Mallorca, por cierto, se espera frío y a lo mejor agua en Austria, donde Carlos Sainz, Carlos Miquel, prepara ya novedades en su coche.
Sí, han considerado que ha ido bien lo que ha hecho por la tarde Charles Leclerc. Por la mañana ha estado con el suelo viejo probando en Fiorano. Carlos Sainz, y con un aero nuevo, 50 kilómetros, lo que permite el reglamento, ha hecho lo propio su compañero de equipo. Si coincide lo que han visto en el coche, la mejoría de ese suelo nuevo, coincide con lo que prometía el túnel de viento, lo veremos ya este fin de semana en Austria.
A partir del próximo sábado comienza el Tour de Francia. Por cierto, la salida en nuestro país será en Bilbao, donde salga a rodar esa serpiente multicolor. Ayer decía Eric Frade, Enric Mas va a ser el jefe de fila de Movistar. Hoy ya tenemos cerrado todos los equipos, Eric.
El Soudal de Alaphilippe y Jacobsen y el Lotto de Iguan han sido los más remolones, pero ya conocemos el nombre de los 176 ciclistas que, análisis y test mediante, se van a presentar el jueves en el Guggenheim ante el público y van a tomar la salida el sábado en la primera etapa en San Mamés. Hay 14 españoles, 5 más que el año pasado, entre ellos el último en ganar una etapa del Tour, Omar Fraile, están a punto de cumplirse 5 años.
Bueno, nos llegan también noticias tristes en el Barça, se puede marchar Gonzalo Pérez de Vargas, se puede marchar Lugovic, Fábregas, pero hoy teníamos sorteo de Champions Malvar.
El Barcelona se volverá a ver las caras en la fase del grupo de la Champions con el Magdeburgo, vigente campeón de la competición. Los azulgranas quedan ubicados en el grupo B, junto a Magdeburgo, Veszprém húngaro, GOG danés, Montpellier de Francia, Birla Plock polaco, Porto portugués y Celje esloveno. La fase de grupos comenzará el 13-14 de septiembre.
Tenemos que ir ensayando, que cada día queda menos para que comiencen los Juegos Olímpicos de París. Estamos a 1 año y pocos días y estamos ahora en los Juegos Europeos en Polonia. ¿Cómo nos ha ido hoy a la delegación española, Gil?
Pues ya tenemos 42 medallas, con el bronce en espada de Manuel Vargués y el bronce de Carvajal y Antolino en trampolín 10 metros sincronizado. Rugby a 7 masculino, hemos perdido con Inglaterra, nos jugaremos todo, medalla y preolímpico en el duelo por el bronce. Histórico, Laura Heredia, plaza olímpica en pentatlón. En fútbol playa, derrota para los chicos, victoria para las chicas. Caro Marín ya está en octavos de bádminton y mañana 6 boxeadores combaten en cuartos de final.
Bueno, y decimos que de momento 14 minutos, España 0, Ucrania 0. Sigue Expósito y a las 11:30, Joseba con el partidazo.